Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 19 de enero de 2023. El tema que abordaremos el día de hoy es infraestructura ferroviaria y terrestre de México. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor Ernesto Bravo Benítez.
Muchas gracias.
Muy buenos días, Ernesto.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-55-36-89-89 con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. Ernesto Bravo Benítez es doctor, maestro y licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, adscrito a la Unidad de Investigación en Estudios Hacendarios y del Sector Público. Es coordinador del Boletín Momento Económico del Instituto de Investigaciones Económicas. Sus principales líneas de investigación son la economía mixta mexicana en la era posneoliberal, Estado, desarrollo y crecimiento económico y política monetaria, financiera y tecnológica del Estado mexicano. Cuenta con un buen número de publicaciones y de participaciones en seminarios y eventos económicos nacionales e internacionales. Muy bien, pues tenemos que uno de los temas económicos más importantes y que merece de toda nuestra atención es justamente el de la infraestructura en materia de comunicaciones y transportes. Y es que hay que considerar la importancia de este sector para el tránsito tanto de personas como el comercio de nuestro país, actividad fundamental para el desarrollo económico del mismo. Y para entrar en materia, le pido a nuestro invitado comience, por favor, con decirnos con qué infraestructura ferroviaria cuenta nuestro país y qué regiones comprende.
Claro que sí. Pues muy buenos días. La infraestructura ferroviaria es parte de este concepto genérico de infraestructura. A veces tenemos pensado que, o tenemos entendida la infraestructura como la infraestructura física, pero también se contempla la infraestructura social. Pero dentro de la infraestructura física, la parte ferroviaria es una de cuatro áreas en las que la conectividad se hace presente para el movimiento de personas y de mercancías en el país. La primera parte, pues, es la carretera, ¿verdad?, que es la que lleva el mayor peso, el 56% de la carga, digamos, física, se mueve por carreteras, 30% la parte marítima, un 13% la ferroviaria, en donde, bueno, pues prácticamente es movimiento de mercancías y muy poco movimiento, porque prácticamente se desapareció el movimiento de personas, salvo por el tren suburbano, ¿no?, que es el único que, digamos, el que concentra el mayor flujo de transporte de personas por esta vía ferroviaria. Y tenemos la de la aviación, que esa mueve muy poco volumen, cerca del 0.1%, ¿no? Pero es importante la parte ferroviaria porque, bueno, a raíz de las reformas, digamos, neoliberales, el país, a fines de los 90s, privatiza, ¿no?, una parte importante de las vías férreas, ¿verdad?, y a dos grandes empresas, ¿no?, Ferromex y Ferrosur, que son de Grupo México, y Kansas City, ¿no?, que pues ya administra cerca de un 20%, ¿no?, de la red ferroviaria, y Ferromex pues vendría a ser, digamos, la más importante, porque de 17.500 kilómetros concesionados, ella administra un poco más de 10.000, ¿no? Entonces, bueno, se hizo una especie de duopolio, en donde tenemos a Ferrovalle, que es una empresa pública mexicana que administra en la Ciudad de México pues esta conectividad de las dos grandes líneas troncales, ¿no? Hablar que pues es una red ferroviaria ferroviaria de cerca de 27.000 kilómetros, ¿no?, donde solamente 21.000 kilómetros son los que están, digamos, operando así de manera bueno, por la parte concesionada, que son casi 17.500 kilómetros en estas dos grandes empresas, y la parte no concesionada, que son como 3.500 kilómetros, que son los que están ubicados en la parte del sur y el sureste, y que están siendo utilizados como derechos de vía para estos proyectos de modernización, como el transísmico, como el Tren Maya, e incluso el Tren a Tapachula, ¿no? Entonces, pero es así, siguen siendo, digamos, líneas no concesionadas que el gobierno federal pues está rehabilitando. Es muy importante, y pues decir que es un transporte mucho más barato, mucho ecológicamente mucho más sustentable, ¿verdad? Y que, bueno, en el único rubro en donde nos hemos quedado atrasados, porque en la parte de carga, México aparece dentro de los 10 países con más volumen de carga a nivel mundial. Sí, tenemos nuestro transporte ferroviario de carga, nos posiciona entre los 10 más importantes, pero no así en el de pasajeros. Entonces es un segmento que apenas se está empezando a recuperar con proyectos como el suburbano, ¿no? El tren a Toluca, ¿no?, que está llamado a, pues, al menos a mover un porcentaje similar o mayor al que está ahorita el tren suburbano moviendo. Estamos hablando de más de 30 millones de personas que al año se mueven en el suburbano, ¿no? Y que, bueno, pues mínimamente esa cantidad sería también la movilizada en el tren a Toluca.
Muy bien. En el caso de la infraestructura terrestre, ¿con qué cuenta nuestro país?
Es una extensión muy importante. Estamos hablando de casi 408 mil kilómetros de infraestructura carretera. en donde 52.000 kilómetros son vías vías federales, de las cuales 10.500 son autopistas concesionadas a 57 empresas, ¿no? Uh-huh. Con cerca de 180 tramos, ¿no? Muy importante porque, bueno, pues las autopistas movilizan rápidamente tanto a personas como a materias primas en general. Y decir también que es un monto, es un número, digamos, bastante reducido en relación a estos 408 mil kilómetros, ¿no? Uh-huh. En donde cerca de 350 mil, pues son ya caminos, digamos, secundarios, alimentadores, brechas, ¿no? Y que, pues sí, no tienen el mismo nivel de atención. Uh-huh. Pero, sin embargo, estamos hablando de un monto importante para una geografía, a una orografía como la que tiene este país, que no tenemos planicies, mantener, digamos, por esta diversidad de climas que también tenemos y esta geografía tan accidentada, es difícil mantener este volumen de vías de comunicación terrestres, ¿no? Distintas a la ferroviaria.
Eso es lo que tenemos hasta ahorita. Bien, es también la infraestructura marítima un renglón muy importante para el tránsito de mercancías en este momento.
Sí, claro.
¿Cuáles son sus principales rutas?
Estamos hablando de que es la segunda, la parte marítima es la segunda, el segundo segmento de movilización de mercancías. Estamos hablando del 30% de la carga total se mueve a través de vías marítimas. ¿Sí? Y son cuatro los puertos, es Manzanillo, ¿no? Lázaro Cárdenas, Veracruz y en Tamaulipas, ¿no? Que tenemos ahí un puerto de altura, ¿no? Para la movilización de carga. Serían, digamos, las cuatro, digamos, los cuatro puntos importantes, no los únicos, ¿sí? Pero ahí operan diversas empresas, ¿sí? Que dan servicio de cabotaje, es decir, costero, ¿no? En su menor medida, ¿sí? Y servicio de profundo, ¿verdad? Que nos conecta con más de 200 puertos, ¿no? En los cuatro continentes. Sí. Estamos hablando de una movilidad impresionante que tiene el país, porque tenemos salida tanto al Pacífico como al Atlántico a través del Golfo de México y el Mar Caribe. Entonces, en ese sentido, México, por la parte marítima, estamos llamados a consolidar y a proyectar fuertemente y a que crezca aún más, ¿no? Nuestro transporte, incluso con el transísmico, ¿verdad? Uh-huh. Pues esto todavía se va a ver más potencializado porque van a llegar de manera, digamos, masiva, ¿verdad? Transporte de carga para cruzar a través del transísmico. Entonces vamos a potencializar. Es muy importante el transporte marítimo para el país. Estamos hablando de más de 11.000 kilómetros de litorales que tenemos, ¿no? Y que nos posicionan estratégicamente de manera importante, ¿no? En ese rubro.
Claro. Bien. ¿Y cuáles son los principales proyectos con que cuenta el gobierno actual para continuar desarrollando esa infraestructura?
Tenemos varios proyectos, ¿no? En general, bueno, pues están habilitando a los puertos de Salina Cruz y de Coatzacoalcos, uh-huh, en el transísmico, para que se puedan, digamos, recibir pues contenedores, bueno, en este caso barcos de mayor calado, ¿no? Y en general, los que tenemos, los puertos que estamos, el de San Blas se está también queriendo modernizar, el de Tampico se está queriendo modernizar, es decir, vamos también a un importante esfuerzo de modernización marítima de nuestros puertos, ¿no? Ya estamos empezando vamos a volver a construir barcos. En Puerto Progreso se tiene un proyecto muy interesante para dar mantenimiento y construcción de barcos, ¿no? Allí en el estado de Yucatán, ¿no? En fin, estamos finalmente también...
Pero resulta, todavía se siente como que hay un, digamos, una falta de de crecimiento mayor de esta infraestructura, ¿no es cierto?
Sí, porque, bueno, tuvimos ahí, nuevamente en la parte neoliberal, un impasse de 25, 30 años en donde los puertos finalmente, no obstante que nos aperturamos, ¿verdad? Pero fueron desatendidos, ¿no? No olvidemos que en los 70s y todavía en los 80s teníamos las flotas atuneras y camaroneras más importantes y que el movimiento de carga en los puertos era también importante. Estas flotas atuneras y camaroneras fueron de las más modernas a nivel internacional y pues de alguna manera jalaban con su actividad la modernización de los puertos, ¿no? Marítimos, tanto en la parte del Pacífico como en el Golfo de México, fundamentalmente, ¿no? Pero bueno, pues con el tren transísmico, pues estos al menos dos grandes puertos, tanto el de Coatzacoalcos como el de Salinas Cruz, uh-huh, pues van a ser, incluso el puerto de Veracruz también está siendo modernizado con fuertes inversiones, sí, tanto públicas como privadas,
¿no? Sí, es cierto esto. Sin embargo, los ferrocarriles para transporte de personas, como tú decías al principio, fue poco a poco abandonándose y creo que ha sido pues un atraso con relación a lo que sucede internacionalmente, porque no contamos con esos trenes de alta tecnología que son, bueno, llamados trenes bala, ¿no? Que hay, por ejemplo, en China, en la URSS, en otras partes, ¿no?
Fue verdaderamente un despropósito lo que se hizo con el proceso de privatización de los ferrocarriles, porque, como usted bien comenta, se abandonó el transporte de pasajeros. Y no olvidar, doctora, que había regiones del país solamente comunicadas por las vías férreas, que cuando se concluye el transporte de pasajeros, quedaron completamente incomunicadas, ¿no? Incrementándose, pues sí, en todo sentido los costos de vida y de transporte, incluso de materias primas. De tal manera que es momento de retomar. Hay varios proyectos de establecer ya el tren de pasajeros. Hay un proyecto ahí entre Monterrey y Houston, ya comprometidos con varios miles de millones de dólares, ¿no? Uh-huh. Que va a ser un tren bala, ¿no? También en Tijuana se está pensando en un suburbano, ¿verdad? Este proyecto que está entre Querétaro, Guanajuato, ¿verdad? Sí. Que también está pensándose, digamos, impulsar. En fin, son varios proyectos, además de los turísticos, ¿no? El Chepe que tenemos allá, Chihuahua, ¿no? Uh-huh. Baja Sinaloa, y el Tecate, ¿no? Que es una ruta corta, pero que finalmente siguen transportando, ¿no? Sí. Personas. Entonces, incluso pues el tren, digamos, a Toluca, ¿verdad? Y el Tren Maya, pues son proyectos que van a verdaderamente impulsar el transporte de pasajeros en el país.
Y es muy necesario, creo que es muy importante.
Bastante, y además es un transporte, bueno, los que hemos tenido la oportunidad de viajar, bueno, los que antes todavía nos tocó viajar en tren en el país, y que hemos viajado, por ejemplo, en Europa en tren, de verdad es una experiencia totalmente distinta para conocer y viajar.
Tan cómoda, tan...
Sí, se disfruta, ¿verdad? En fin, es algo que se puede recuperar y que el país afortunadamente tiene la infraestructura para hacerlo. Y el gobierno tiene que ser mucho más activo en ese sentido.
Ojalá se estimule bien.
Yo creo que sí.
Bien, estamos pues en el programa Momento Económico que se transmite por Radio UNAM con el tema de infraestructura ferroviaria y terrestre de México mediante los comentarios amplios de conocimiento del doctor Ernesto Bravo Benítez. Y bueno, vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, mira, ha llegado una reflexión y una pregunta de nuestro querido, radioescucha, Manuel Suárez. Él dice, felicita al invitado.
Muchas gracias.
Dice, el transporte de carga ha abierto horizontes para la economía internacional y puede generar la especialización geográfica, pero... ¿La industria en México podrá con el servicio a escala global?
Bueno,
es una buena pregunta.
Aquí tendríamos que regresar a la intervención del Estado, ¿no? Porque se conformó en la parte ferroviaria un duopolio que está teniendo, que está limitando el flujo, en este caso, el transporte de materias primas. Y con el T-MEC, ¿no? Con esta nueva etapa en el desarrollo del país, en donde México está llamado a ser el centro logístico internacional por excelencia, me da la impresión que el gobierno va a tener que ser mucho más activo, y tenemos ya un antecedente, comentábamos en el Inter, de Ferrovalle, ¿no? Que es una empresa gubernamental, ¿no? Que se dedica a gestionar la forma en la que estas dos grandes líneas o dos grandes empresas convergen en la Ciudad de México, ¿no? Uh-huh. Y lo ha hecho de manera positiva. Entonces, ese formato me da la impresión que puede replicarse a nivel nacional para que esos cuellos de botella que se vayan a presentar conforme vaya creciendo este volumen tremendo de son millones y millones de toneladas transportadas, pues no tengan problemas, porque esa es otra de las cosas, ¿no? La visión logística. Están acudiendo a México en función de que tengamos o de que vamos a tener la capacidad de ser ágiles en el movimiento. Entonces ahí el gobierno sí va a tenerse que meter fuertemente para evitar que las condiciones monopólicas o cuasi monopólicas, tanto en la parte ferroviaria como en la parte terrestre, no limiten esa movilidad, tanto de mercancías como de personas también, porque vamos a la parte turística igualmente a despuntar.
Pero ¿cuáles son las principales complicaciones que encuentra el gobierno para poder desarrollar esa infraestructura?
A ver, estamos hablando en este caso que ahora sí vamos a tener mayores complicaciones, porque el presupuesto creció fuerte para infraestructura, ¿no? De los 8.3 billones de pesos que es el presupuesto federal para el 2023, más de 1.1 billones de pesos, es decir, el 13.5%, se va a infraestructura, ¿no? Este monto es cercano al 3% del PIB, pero muy lejano al 6.2% que nos pide CEPAL en materia de infraestructura. Sin embargo, estamos hablando que de este presupuesto, pues hay proyectos, importantes como el Tren Maya, que se va a llevar 143 mil millones de pesos para este año, la Conagua con 45 mil millones de pesos, las vías terrestres de comunicación cerca de 29 mil millones y el tren interurbano México-Toluca con más de 7 mil millones, además de los 7 mil 500 para el transísmico. Entonces, ¿qué problemática tiene esto, bueno, pues como se están incrementando los recursos, se tienen que habilitar los proyectos.
Claro.
Entonces, empiezan los problemas porque no hay la liberación de los espacios, ¿no? Las vías. Ya. Es como uno de los primeros problemas en la parte de transporte, ¿no? Luego, los estudios de impacto ecológico, que también están empezando, digamos, a pesar y a ralentizar, ¿sí? Entonces, se pide que tanto la liberación de los espacios en parte, digamos, a través de gestiones gubernamentales, como los estudios de impacto ecológico se hagan previos a las licitaciones, de tal manera que cuando todos estos proyectos de infraestructura ferroviaria, carretera, portuaria, aeroportuaria se lancen, todo esto ya esté, digamos, resuelto, además de un problema de los famosos sobrecostos, ¿no? Que muchas veces en las licitaciones, doctora, castigan mucho para competir sus propuestas, ¿verdad? Ganan y cuando ya están finalmente en la obra, pues resulta que se disparan los costos, las empresas no pueden ya con la carga financiera y muchos de estos proyectos quedan a medias o tiene que el gobierno finalmente entrar al rescate para que finalmente la obra no se pare, ¿no? Entonces son, bueno, aparte de la problemática social, ¿no?, sociopolítica, que también debe de ahí estar muy alineada. Los tres deben estar muy alineados, los tres niveles de gobierno, ¿no? Y acercarse mucho a las comunidades rurales y urbanas para gestionar los problemas que se vayan presentando sobre la marcha, siendo muy sensibles en este sentido. Y seríamos, digamos que serían los problemas más importantes, ¿no? En este sentido.
Pues sí, y son problemas, hay que decirlo.
Bastantes.
Sí. Pedro Álvarez también llama y te felicita.
Muchas gracias.
Dice, ¿considera necesario el invitado iniciar procesos de desarrollo económico de regiones aisladas a través de la integración de los modos ferrofluviales en nuestra región?
Por supuesto. A ver, es que necesitamos recuperar la visión de largo plazo.
Claro.
Con una visión logística, ¿no? Sí. Esta visión de largo plazo y logística va a permitir integrar, digamos, todas las vías de comunicación, ¿sí? Para que los mercados regionales en todo el país se interconecten de mejor manera. Y además esto es más que urgente porque permite la nivelación, un poco lo que está pues persiguiendo el tren del sureste, ¿no? Sacar al sur. Pero en mi opinión, esto tiene que ser complementado, sí, ¿verdad? Con obras y con proyectos a nivel nacional, en donde todas estas zonas, porque no tenemos solamente partes atrasadas en el sur y el sureste, también en el noroeste tenemos áreas fuertemente olvidadas, ¿sí? Mercados regionales que se tienen que interconectar,
sí,
pero por supuesto que sí.
Bien, también Andrea Hernández nos llama y dice, felicito al equipo de Momento Económico. Muchas gracias, señorita Andrea. Dice, ¿qué diferencia hay entre los enfoques unimodal, multimodal o intermodal en el desarrollo de infraestructura del transporte por ferrocarril?
Sí, pues es esta visión logística, ¿no? Uh-huh. En donde tengas la posibilidad de interconectarte, ¿sí?
Uh-huh.
Que las líneas férreas, ¿verdad?, puedan empalmarse y alimentarse con el transporte terrestre, con el transporte marítimo, con el transporte aeroportuario, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, el aeropuerto Felipe Ángeles va a contar con un ramal del tren suburbano que lo va a conectar, ¿no? A comunicar. Entonces, en ese sentido, esa es la visión logística, ¿no? De integrar las distintas formas de comunicación.
¿Es unimodal qué es?
Pues es eso, es solamente una...
Una sola.
Un solo... Vamos a ver, en un trayectorio, en un recorrido, pues puedes utilizar solamente ya sea el tren, el camión, el tractor, el barco, y ya en una visión ya multimodal, ¿no? Bueno, tener una conectividad de las distintas formas. Por ejemplo, el transísmico, pues que va a permitir intercomunicar a transporte marítimo con el ferroviario, ¿no?
Sí.
Y incluso como va a tener ahí caminos alimentadores, pues también con el terrestre. Entonces va a tener esa, digamos, dualidad o esa multiconectividad, ¿no?
También, bueno, sí, tienes razón. Sin embargo, uno piensa, bueno, ¿a qué horas va a empezar esto? ¿O qué? ¿Cuándo se empieza a mover, cuál es la política que va a moverla, ¿no? Pues sí, yo sé que es política de infraestructura, pero la infraestructura es
muy amplio.
Mucho, ¿no?
Pues son procesos, ¿no? Son paulatinos, pero bueno, se tiene pensado que tanto el transísmico como el del sureste se concluyan en este año, ¿no?
Van rápido, sí.
Van rápidos. La asignación presupuestal, ya dijimos, para el transísmico son 107,500 millones de dólares y de pesos, y para el Tren Maya 143,000 millones. O sea, fue un incremento de más del 100% de los recursos que se ejercieron en el 2022. Y esto nos habla de la urgencia por concluir, ¿verdad? Y empezar finalmente con esos impactos, ¿no? Locales, regionales y nacionales.
Muy bien. Bien, el señor Carlos Pérez también te felicita. Y dice, el mercado de transporte en América Latina exige una integración adicional, incluyendo la conexión de todos los puntos nodales dentro de la región. ¿Qué pasaría con las regiones fronterizas, que están casi siempre aisladas?
No, bueno, pues ahorita les comentaba, por ejemplo, del tren Monterrey, Texas, Houston, ¿no?
Sí.
En donde, pues precisamente esa condición fronteriza es un impulso para el desarrollo, ¿no? Cada vez se están construyendo más puentes ferroviarios, ¿no? Carros y finalmente trailers, que están dinamizando a final de cuentas, ¿no? Toda esta interconexión. Entonces vamos también a un boom, ¿no? De las comunicaciones fronterizas,
sí.
Y no solamente en el norte, también en el, precisamente con el marco del tren del sureste, pues Guatemala y Belice, pues ya también están habilitando sus propios proyectos ferroviarios, ¿no? Y eso le va a imprimir un dinamismo a la frontera sur mucho, muy interesante, ¿no?
Es importante esto. Yo no sé, no he leído a profundidad el T-MEC o las últimas versiones del T-MEC, pero no sé si ahí está considerado esta conexión que debe existir entre la región, ¿no? Entre los tres países que conforman la región del T-MEC, ¿no?
Sí, está, de hecho, hay un gran proyecto ferroviario,
sí.
Que es el otro tren del que poco se habla,
exacto.
¿No? Que es el que va a unir a Sinaloa, ¿no? Iba a pasar por Texas, cruzar todo Estados Unidos y llegar hasta Winnipeg, Canadá, pero el gobernador de Texas se puso ahí muy especial, ¿verdad? Y se tomó una decisión trilateral, ¿no? De que pase por Nuevo México y no por Texas. Y ahorita está el gobernador tejano pues queriendo otra vez que pase por ahí su tren, pero ya está el proyecto ejecutivo, ¿no? Y va a ser una línea verdaderamente importante, ¿sí? De movilización de mercancías junto con el transísmico, ¿no?
Yo creo que es básico, qué padre.
Pero estamos hablando de un proyecto de casi 4,000 o 5,000 kilómetros ferroviario. Obviamente se van a interconectar, no es que se vaya a hacer, porque se va ya en Estados Unidos, ahí en Canadá, pero se van a interconectar y son pocos los tramos que en el caso de México, en la parte de Durango se tendrían que hacer, y algunas regiones que no tienen vía. Pero eso también es un proyecto de corto y de mediano plazo que está contemplado finalmente en el marco del T-MEC para la agilización de mercancías.
Qué bien. Bueno, y en el caso de la Ciudad de México, ¿qué tanto ha crecido la red de Metrobús y por qué se le ha dado tanta cobertura a este tipo de transporte?
Claro. Bueno, es que pues es un transporte muy ágil, estamos hablando de 7 líneas, ¿no? En donde la línea 4 tiene incluso varias como ramales, ¿no? Ha resultado un transporte muy, digamos, ágil, barato, ¿verdad? Ha permitido sustituir otros vías, otros medios de transportes como las famosas micros, ¿no? Y ecológicamente también es muy sustentable. Entonces, ha sido una solución de corto plazo para la movilidad de la Ciudad de México, porque pues el metro, que si bien tiene un proyecto, digamos, un plan maestro, el último plan maestro es el del 2018-2030, pues requiere inversiones muy grandes, ¿no? Entonces, pues ante la falta de recursos, ¿no? Estamos hablando que de un presupuesto de 240,000 millones de pesos de la Ciudad de México, pues más de 18,000 se destinan al metro, ¿no? No obstante, pues no alcanzan, sobre todo para la ampliación, ¿no? De la red. Y el Metrobús, pues en ese sentido, con sus 7 líneas, ha ayudado bastante a desfogar esa presión de movilidad.
Sí, sí.
Pero se complementa con 10 líneas del trolebús, que también se ha modernizado, y las 2 líneas del cablebús, ¿no? Este cablebús que tiene entre estas dos a la línea más grande, un récord Guinness a nivel internacional, la que corre ahí en Iztapalapa, ¿no? Y otra en la Gustavo Madero, y una tercera línea que se va a también habilitar para interconectar las 4 secciones de el bosque de Chapultepec, y que incluso pueda conectar con Santa Fe y con la terminal de autobuses, digamos.
De haber puntos de conexión los hay, pero de existir las infraestructuras, pues depende de también de acuerdos internacionales, digo, dentro del país, vamos.
Sí.
Me refiero nacionales.
Intergubernamentales.
¿No? Gubernamentales.
A los 3 sí. niveles de gobierno.
A los 3 niveles, ¿no? Porque si esto no está presente, es muy difícil.
Veamos el tren a Toluca, ¿no? Es inversión 100% federal.
Solamente.
¿No? Pero las 2/3 partes de, los 50 y cacho kilómetros que va a tener de recorrido, 57, estos 3/3 partes están en el Estado de México, ¿no?
Sí.
Entonces, está inmerso el gobierno federal, los gobiernos de los estados, pero también los municipios y las alcaldías por las que va a transitar, en el caso de la Ciudad de México y del Estado de México. Y bueno, también se tuvo problemas, ¿no? Porque no se supo gestionar bien, y además de problemas ecológicos, ¿verdad? Se tuvieron algunas reacciones de comunidades, sobre todo acá en el Estado de México, que retrasaron al proyecto. Entonces, lo que usted dice es muy cierto. Tienen que actuar de manera coordinada a nivel intergubernamental, los 3 niveles, para finalmente darle celeridad y que no se detengan por problemas de este tipo las obras.
Pues sí. Bien. Esteban Espinosa te felicita también.
Muchas gracias.
Y dice, él pregunta... ¿Existe un marco político y jurídico nacional para llevar a cabo este sistema de transporte? Es que tiene razón, ¿no? Si está el marco hecho y de acuerdo, y también lo jurídico.
Claro, claro que lo hay. Mejor, ¿no? Tenemos el artículo 25, 26, 27 y 28 constitucionales, que es el paquete económico, es el, el grupo de artículos dentro de la Constitución que faculta al Estado a intervenir, ¿no? Y ese marco jurídico constitucional da pie a leyes generales, ¿no? De transporte, y a organismos. En este caso, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte sería el organismo principal, ¿no? Que sobre todo se encarga de ver la parte terrestre, portuaria, aeroportuaria, y para la ferroviaria, pues tenemos a la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, ¿no? Que es la que se encarga también de generar información y estar proponiendo políticas regulatorias, pero sí, definitivamente se tiene un marco institucional y administrativo, ¿verdad? De hecho, cambió la denominación de la Secretaría encargada del ramo. Antes era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en este sexenio pasó a ser la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para explícitamente dejar muy claro el papel preponderante de la institución en el contexto del desarrollo económico del país.
Claro. Vamos a hacer una breve pausa y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Mira, habla el señor Gerardo Tadeo Prado, felicitando al equipo de Momento Económico y dando felicitaciones al invitado.
Muchas gracias.
Dice, ¿cuáles son los centros de producción masiva? Es decir, ¿cuáles son los centros de generación de carga con alta afinidad al modo ferroviario y fluvial?
Bueno, pues son tenemos concentrado en el norte, ¿no? Uh-huh. La Ciudad de México es el área más importante, aquí convergen, ¿no?
Sí.
Para cruzar o para uh-huh. intercomunicarse el Pacífico con el Golfo, pues prácticamente, históricamente siempre tuvieron que pasar por la ciudad. Entonces, de México, ese es el principal centro logístico, ¿no? Sí. De hecho, la central de abasto es uno de los mercados más grandes del mundo, por poner un ejemplo, ¿no? Una de las megalópolis también más grandes del mundo, con todo lo que eso implica, ¿no? En vuelos, pues solamente la Ciudad de México está por detrás del aeropuerto de Cancún, en llegadas, ¿no? Y tenemos áreas muy localizadas en materia de, digamos, de movilidad para las mercancías, que viene a ser, por ejemplo, en Chihuahua, Ciudad Juárez, ¿no? El principal paso de movilidad de mercancías en el país, en la parte norte. Pero Monterrey también es una...
es muy importante.
Pues ahora sí que una ciudad también que genera una gran producción industrial, todo el Bajío, ahorita con esta relocalización de la industria automotriz, se ha hecho un corredor mucho, muy importante, ¿no? Uh-huh. Y el puerto de Altamira, en Tamaulipas, es uno de los, junto con el puerto de Veracruz. El puerto de Veracruz es el, digamos, el principal en términos de la movilidad, pero junto con el de Altamira, pues se encargan finalmente de sacar hacia, a través del Golfo de México, toda la producción que va a Estados Unidos y a Europa y África. Y bueno, pues el de Lázaro Cárdenas y Colima vendrían a ser los dos puertos que reciben, ¿verdad? Producción, o bueno, en este caso, bienes que tanto son importados y exportados o que cruzan el territorio, ¿no? Y uh-huh. finalmente con el transísmico, pues vamos a tener a Salina Cruz como otro importante puerto, ¿no? De recepción uh-huh. de, pues en este caso, insumos y mercancías de consumo local y también de tránsito para las regiones tanto del Pacífico como de el Golfo de México y hacia el Atlántico.
Muy bien. Volviendo a la Ciudad de México, ¿qué ha sucedido con respecto a la construcción de los teleféricos y el tren suburbano?
Bien, pues lo que decimos, el tren suburbano va a tener un ramal al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pues en tren mueve el 99.5% del transporte de pasajeros en el país.
Sí.
Sin importe, son más de 30 millones, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un... una, digamos, muy buena desde el punto de vista de la inversión y de la propuesta, pues muy muy buen proyecto, y ahora con el ramal al aeropuerto, bueno, pues se va a consolidar aún más, y ya que entre el tren a Toluca, pues esto va a consolidar aún más la movilidad en esa parte de la Ciudad de México, tanto la parte poniente como la salida hacia el norte. Y en términos de los teleféricos, pues comentábamos, ¿no? Bueno, pues estas ya están funcionando dos líneas, ¿no? En 2021 empezó la de la Gustavo Madero y el año pasado, en octubre, se inauguró la de la acción Iztapalapa, y ya se están, digamos, trabajando para esta tercer línea que va a conectar las cuatro secciones de el bosque de Chapultepec con la posibilidad de llegar a, bueno, a Santa Fe y a la terminal de autobuses de observatorio, ¿no? Entonces va a ser más turística finalmente esa línea, pero se está pensando,
muy importante
sí. Y se está pensando en una cuarta línea más que va a estar acá en Contreras, ¿no? Álvaro Obregón, Contreras, para, bueno, comunicar. Está resultando ser un medio de transporte interesante, sobre todo para esas partes que son muy complicadas para dotarlas de transporte terrestre por la orografía, porque finalmente sí. Ya estamos en las laderas, ¿no? Uh-huh. Que además esto no se debió de haber permitido, ¿verdad? En términos de los planes de desarrollo urbano, todas las cañadas, entonces no se puede, son zonas federales que prohíben, ¿verdad?, los asentamientos humanos por lo mismo, por lo complicado, por los deslaves y por pues el alto costo que implica dotarlos de infraestructura de todo tipo, alcantarilla, de agua, de transporte terrestre. Sí. En ese sentido, pues los teleféricos están, digamos, llamados a ser una buena opción de transporte para esa zona tan complicada en la que se mueve finalmente el Valle de México con esta parte conurbada y por supuesto con la parte limítrofe con la sierra sur.
Sí. Bien, ¿y es una realidad el proyecto de la ampliación del metro en nuestra ciudad?
Tenemos
aparte de la que está pensada para el aeropuerto.
Claro, no, tenemos un plan maestro 2018-2030, uh-huh. Que pues ha estado ahí durmiendo el sueño de los justos, pero bueno, podemos decir, ese gran proyecto tenía pensado ampliar la línea 4, la línea 5, y con el tren a Toluca, pues está pensando en que la línea 9 y la línea 12 se extiendan hacia esta terminal de observatorio, ¿no? Sí. Son los dos proyectos, digamos, los que sí están en marcha, además de la línea 1, uh-huh. Que por estas líneas están pensadas con una vida útil entre 30 y 40 años máximo, ¿no? Al término de los cuales se tiene que reconfigurar. Uh-huh. Y estamos viendo que la línea 1, que fue la principal, ¿no? Bueno, la primera, ya está cumpliendo 53 años, por eso urgía esa reconversión, ¿no? Sí. Que es lo que se está haciendo. Y junto con, la línea 12, que ya sabemos que sufrió ese percance, sí. Que apenas el domingo precisamente se acaba de habilitar, ¿no? Un tramo de la misma, y se está pensando que para marzo, abril ya completa todo el recorrido, ¿no?
Muy bien.
Pero bueno, se tienen ideas, se tienen dentro de ese gran proyecto o programa maestro 2018-2030 las ampliaciones de varias líneas para desfogar estas tres grandes líneas, la 1, la 2 y la 3, que son las que tienen una demanda fuerte, sobre todo en horas pico, de las 6 de la mañana a las 9, de las 6 a las, poco antes, a las 8 o 9 de la noche, que se concentra aquí porque no se ha podido finalmente desarrollar o interconectar las distintas líneas con las que tenemos. Además de que bueno, se está pensando también en la línea B, digamos ya en el Estado de México, que estaría también interconectándose con con líneas, digamos, aquí de la Ciudad de México, de tal manera que hay todavía un gran tramo por avanzar. Estamos hablando de un tren importante, bueno, de un metro que tiene 226 kilómetros de líneas en operación, 195 estaciones, dos puertos centrales de control, 8 talleres de mantenimiento y 384 trenes con 3.333 vagones, que si llevamos a valor presente la inversión que representa todo lo que se ha hecho en el metro, estamos hablando de cerca de 400 mil millones de pesos a valores actuales. Pero el gran problema es de que cualquier ampliación o modificación del metro implica recursos sumamente cuantiosos, y en ese sentido es que el Metrobús, digamos, representa una opción de desfogue más barato que le ha competido, pero tenemos que tener cuidado, porque en Colombia, por ejemplo, que optaron por el Metrobús, dándole la vuelta a la construcción de metro, es insuficiente. O sea, para ciudades como México, el Metrobús resuelve un problema en el corto plazo, pero lo complica, ¿no? De ahí que, a mediano y largo plazo, de ahí que deba de seguirse el metro desarrollando como la columna vertebral del transporte de pasajeros en la, pues no nada más la Ciudad de México, sino en toda la zona metropolitana, ¿no? Porque la gente que viene del Estado de México es increíble cuando uno va a Indios Verdes.
La conurbación hace que tremendo. Sea necesario, ¿no?
Así es.
Bueno, aquí hay una pregunta de... Antes de eso, mira, ¿cuál es tu opinión con relación a los múltiples accidentes que han ocurrido justamente en el metro de nuestra ciudad?
Bueno, en parte es esta longevidad de las líneas, ¿no? De la falta de inversión. Estamos hablando, bueno, ya concretamente el presupuesto para el metro fue para 2023 va a ser de 19.700 millones de pesos, pero no son suficientes. Ya estamos hablando de un envejecimiento del sistema que fácilmente se siniestra. Es por una parte, y por la otra, bueno, pues sabemos de gente que pues está con problemas mentales un poquito complejos, que atentan, ¿no? Contra pues acaba de pasar, ¿no? Esta señora que aventó ahí unas aspas de lavadora a la vía férrea. Uh-huh. Esperemos a final de cuentas que esto no sea algo premeditado, pero bueno, finalmente ya está la Guardia Nacional, ¿no? Uh-huh. Y me parece que no está por demás optimizar la seguridad, precisamente porque estamos hablando del principal medio de transporte, ¿no?
Pues sí.
De la Ciudad de México, claro, que es la principal ciudad del país. Entonces, bienvenida a toda la seguridad y todo lo que se haga en beneficio de la seguridad de los capitalinos.
Bueno, se nos quedó una pregunta importante, pero que prometemos que se la podemos, si ella le da tu correo, dice, ¿por qué este transporte se podría considerar sustentable?
¿El metro?
Pues supongo que en general el ferrocarril.
Pero
ya se nos acabó el tiempo. Okay. Lo lamento mucho.
Para la otra. No hay
tenemos, sí, el tiempo de radio está medido. Te agradezco muchísimo tu presencia.
Gracias,
y
doctora,
todo lo que has logrado sacarnos adelante con el conocimiento de esto, porque poco se habla de ello. Entonces es muy importante. Muchas gracias, y muchas gracias a todos nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Crescencio Suárez, en la colaboración de la producción Araceli Martínez, en la producción y realización Santiago Hernández, y en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique, quien les decía muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Buenos días.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.